Conservas Dani, 54 años de historia, 54 años en familia.
Buenas tardes, buenas tardes. Las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 5533, hoy 24 de septiembre, fiesta de Barcelona, la patrona de Barcelona, las festas de la Marsella, pero estamos aquí, estamos para contarles la última hora del Real Club Deportivo Español. La verdad es que si les he de ser sincero, tampoco el club ha dado ningún tipo de información de ni imágenes del entrenamiento. Creo que era un día hoy para que se hiciera una jornada de puertas abiertas, si hubiera estado bien, porque hay bastante gente de fiesta, pero rían de rían, es decir, cero información, no sabemos si están todos los jugadores bien, si hay alguno que tiene alguna lesión, está tocado, así que cómo está Unúbar, si va a poder ya jugar porque se encuentra bien físicamente, de preparación, etcétera, etcétera, así que estamos un poco a ciegas, pero a pesar de todo esto tenemos todo lo que podamos darles de información del Real Club Deportivo Español. Hoy tenemos además nuestra habitual tertulia, hoy la tenemos completa con Arnau Baqué, con Pedro Ruiz, con Xavi López y también con Isidre Espiga, que hablaremos también de secciones, sobre todo de básquet, después del debut del equipo femenino de básquet el pasado fin de semana. Pero a nivel del primer equipo, a mí me sorprende, sinceramente, que hoy algún medio de comunicación saque que Carlos Romero puede jugar el jueves, cuando la semana pasada dijimos que Carlos Romero podía jugar el jueves, pero no podrá jugar cuando el Español juegue en Villarreal, en la Cerámica. Bueno, supongo que, bueno, pues no debe gustar mucho que se dé información en Tiempo de Español, y eso, bueno, pues parece que es mejor decirlo hoy y no recordar o citar que lo dijimos la pasada semana. Pero es igual, no, la verdad es que lo digo porque, para que vean ustedes, porque alguno puede leer hoy, hombre, Romero no puede jugar. Si ustedes han estado atentos a Tiempo de Español, sabrán perfectamente que lo dijimos el viernes pasado y el pasado sábado en la transmisión del encuentro, cuando ya hablaba que pensar en el Villarreal también, etcétera, etcétera, pues decíamos lo de Carlos Romero. Y ayer en la posible alineación también hablábamos de Romero y yo lo ubicaba por delante de Oliván. Así que yo daba por hecho de que se sabía que Carlos Romero puede jugar el jueves contra el Villarreal en Cornellá y no podrá jugar por la cláusula del miedo en la Cerámica, porque es una decisión que toma el Villarreal. Yo creo que, no sé si siempre, casi siempre, que los cedidos solo pueden jugar como locales, nunca como visitantes, es decir, que cualquier jugador cedido por el Villarreal en la Cerámica no puede jugar. Lo puedo entender, pero hombre, tener miedo de Carlos Romero, pues a mí me parece un poco extraño. Pero bueno, son decisiones de cada club. Hay, bueno, como lo que nos pasó con Rubén el año pasado, con el Mirandés, tenía la cláusula del miedo y no podía jugar ni en Miranda de Ebro, bueno, luego en la vuelta no, porque la vuelta ya estaba por aquí, me parece, no recuerdo en las fechas que fueron, pero ya estaba por aquí. Pero es tener miedo de que un jugador como Rubén, o en su momento con Víctor Gómez, que no pueda jugar, pues no sé, a mí me da una sensación de equipo pequeño, sinceramente. Que tú cedas a un jugador como hace el Atlético de Madrid al Sevilla con Saúl, dices, bueno, puede ser, pero bueno, Sevilla tampoco está para tirar cohetes, así que vamos a ver. Hay un Sevilla-Valladolid a las 7 de la tarde y vamos a ver cómo acaba todo esto y cómo acaba la jornada. El partido del jueves es complicado, no nos engañemos, es un buen equipo que tuvo un traspiés bastante gordo el otro día contra el Barcelona, el 1-5. Nosotros perdimos 4-1 contra el Real Madrid, pero yo creo que es un poco diferente una derrota de otra. Y creo sinceramente bueno, que hay que dar un paso hacia adelante. Ayer el Mallorca ganaba en campo del Betis, que tampoco nos viene bien, porque el Betis juega el jueves contra Las Palmas en el Estadio Insular. Y luego viene a jugar, bueno, viene no, nosotros vamos a Sevilla a jugar contra el Betis. Y dos derrotas seguidas es duro. Ojalá hubieran empatado los dos ayer, pero al final ganó el Mallorca en el último segundo con un gol de Valeri, que es jugador cedido del Girona. El Betis creo que tiene muy buen equipo, pero es verdad que defensivamente no está tan fino. Y el Mallorca, pues bueno, aguantando, 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 pues tiene las cosas claras, como los equipos de Arrasate, y al final, en una jugada ensayada, conseguía el 1-2. Betis tuvo muchas ocasiones, tiene muy buenos jugadores arriba, a partir de lo que es lo Chelso, Roca y todo lo que tiene delante. Bueno, pues tiene gente como Abde, que me parece un muy buen jugador. Es verdad que delantero centro, no tiene un jugador muy claro, porque jugó el jugador cedido por el Barcelona, el famoso Tigriño, pero no tiene un jugador determinante arriba, porque Bacambú yo creo que tampoco está ahora para tirar cohetes. Lo digo porque viene de una lesión muy grave. Creo que ayer fue el primer partido o el segundo que jugó algunos minutos, y se le nota que aún no está bien. Pero es un buen equipo y nos va a costar. Pero bueno, primero llega el Villarreal, que teóricamente intentará, entre comillas, hacernos pagar los platos rotos de la derrota frente al Barcelona. Es verdad que el Villarreal tiene un buen portero que estuvo sonando y que el Español preguntó por él, Diego Conde. A mí me parece un buen portero, que era el portero del Leganés. Pero la defensa del Villarreal, a mí me parece que no es una defensa que sea solvente. Claro, uno puede pensar, ¿y la nuestra qué? Pero ellos están jugando con Eric Bailly. A mí Bailly ya creo que está un poco pasado. Luego está, de vez en cuando juega Albiol. No tienen una defensa fuerte. Y las bandas, pues bueno, a veces juega, está Kiko Femenía también, pero no es, repito que no me parece la mejor, digamos, la mejor defensa que ha tenido el Villarreal en los últimos años. Luego, claro, empezar a subir. Bueno, está jugando el jugador del Logan Costa, que es el jugador del, creo que del Toulouse, que lo vimos jugar, por cierto, creo que estuvo el día que jugamos contra el Toulouse aquí, pero no sé. Es un equipo que en el centro del campo toca muy bien, tiene muy buenos jugadores en el centro del campo. Está Parejo, está Comesaña, está Baena. Arriba tiene, bueno, pues el famoso Tierno, el que puso la foto en Barcelona cuando que estaba de vacaciones en Barcelona por el parón de la liga en Suiza, y que se habló que podía venir aquí también. Jeremy Pino, que es un futbolista que a nosotros nos marcó 4 goles el año de Vicente Moreno, el año que perdimos, creo que fue 5-1, aunque ya estábamos salvados, pero bueno, allí hicimos el ridículo. Y no sé, a mí repito que me da cierto miedo, cierto temor. Vamos a ver también cómo plantea el partido Manolo González, si vamos a jugar con defensa de 5, defensa de 4, si va a haber algún tipo de cambio. Yo lo comentaremos. Ayer lo dije, hice una alineación, pero no sé si esa alineación puede ser coincidente con lo que piensan nuestros tertulianos. Es hoy, día 24 de septiembre, repito, programa 5533 de la historia de Tiempo de Español. En el control de sonido, nuestro compañero Marc Pairés. Hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y en 5 minutos más o menos empezamos la tertulia de Tiempo de Español de cada martes.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani. 54 años de historia, 54 años en familia.
Ancor Corporate Finance patrocina el especial de la sección de hockey en tiempo de español.
Siempre se dice que Roma no se construyó en un día, pero lo que no se dice es que sí se construyó con los mejores materiales, como los que encuentras en Obramat, con las mejores soluciones en materiales de construcción y al mejor precio del mercado con stock siempre disponible. O en Obramat.es, con entrega en obra en 24 horas o recogida en 2 horas. Obramat, donde compran los profesionales.
Las 6 de la tarde, 10 minutos, nos tomamos nuestra primera estrella también por las fiestas de la Marsé, que hoy finalizan, y por todos los barceloneses también, y también por todos los socios simpatizantes del Español, por todos los oyentes de Tiempo de Español que hoy, a esta hora de la tarde, no sé si hay muchos, pocos, están en la sintonía de Tiempo de Español escuchando este programa 5533, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y también a la salud de los tertulianos, que seguro que hoy a lo mejor estaban haciendo cosas. Hoy les he dicho, no hace falta ir a la radio. Yo hubiera ido a la radio, pero yo sé que ellos no hubieran podido ir a la radio porque tenían cosas que hacer. Fiesta, porque todos, excepto Isidra Espiga, el resto viven en Barcelona y por lo tanto, teóricamente, a lo mejor estaban de fiesta. Así que hoy es una tertulia telefónica, pero es igual, no importa. Siempre estamos Tiempo de Español en COPE Barcelona para darles toda la información del Real Club Deportivo Español, sea el día que sea y cuando sea, y si no, podemos, es porque no nos dejan, y ya está. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella y empezamos, después de la pausa, la tertulia de Tiempo de Español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
54 años de historia. 54 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en Tiempo de Español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
54 años de historia, 54 años en familia.
Las 6 y casi 14 minutos, vamos a empezar nuestra habitual tertulia. Lo vamos a hacer de dos en dos, que es mucho más cómodo. Arnau, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
¿Trabajabas hoy o no?
Bueno, a medias porque, como bien sabes, es fiesta en Barcelona y yo vivo en Barcelona, pero judicialmente en muchos sitios no es fiesta y alguna cosilla tenía. Pero bueno, me he escapado esta mañana a dar una vuelta para Barcelona con mi pareja y ahí andaba, Javier. O sea que para mí, un placer como siempre hablar.
Bueno, como la Ciudad de la Justicia está en Hospitalet, ¿eso entraba o no entraba?
No, porque la Ciudad de la Justicia, aunque sea técnicamente el Hospitalet, pertenece a Barcelona. A nivel judicial hay una cosa un poco extraña ahí, pertenece, es como hace horario de Barcelona.
Vale, vale. Bueno, también saludo a Pedro Ruiz. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes a todos.
Oye, se te oye bien. Yo creo que estás entrando por WhatsApp, ¿puede ser?
No sé,
ah, pero por Bluetooth.
Sí, me han llamado un número desconocido que no es el normal de diputación y y se oye que parece esto, vamos, de lujo.
Sí, sí, estás entrando por Bluetooth, me dice Marc. Pero bueno, bueno, ¿alguno quiere comentar algo más del tema del Madrid y lo dejamos aparcado? Tema arbitral, tema partido, Arnau.
Bueno, casi se ha dicho todo, ¿no? Pero para recalcar, para ganar ahí tienes que hacer un partido perfecto, que ellos no lo hagan, que el arbitraje además no te perjudique y que tengas el factor suerte. Creo que el Español hizo un buen partido hasta seguramente tres cuartos de partido fueron bastante buenos con el plan establecido, pero es verdad que salió a reducir la calidad del Madrid, algunas decisiones que para mí son erróneas en contra de los intereses del Español.
Bueno, la pregunta es, Arnau, el penalti de Bellingham, el fuera de juego de Bellingham en el empate es fuera de juego.
Para mí lo es. En el espíritu de la norma lo debería ser, porque se beneficia de esa posición para ir a interferir. Por mucho que Romero controle el balón y que se consiga otra jugada, para mí interfiere, se aprovecha y ahí hace el pase decisivo de gol.
Ayer hubo una jugada en el Betis Mallorca muy parecida, que no acabó en gol, pero que el árbitro, el linier, levantó el banderín.
Bueno.
En una jugada similar levantó el banderín. Y luego vi una jugada de la pasada temporada, que es del Barcelona-Villarreal, con un gol de Rafinha anulado. Es la misma jugada que la de Romero con Bellingham. Pero bueno, del tema del el penalti, ¿no es penalti?
Para mí no, para mí es fuera del área claramente.
Pedro,
increíble que el VAR no intervenga, Javier, increíble. Eso ya
en el VAR estaba Ricky.
Pues Ricky a la nevera, al congelador, mejor dicho.
No, pero lo bueno es que algunos dicen que es que Romero tenía las manos dentro del área. Que es alucinante.
Es que es alucinante, bueno, sí, correcto, ya está.
Yo puedo dudar de que el balón estuviera fuera o no estuviera fuera.
Mira, eso te lo compro, va. Te lo compro que estaba dentro del campo. Venga, compro el argumento. Pero luego, allá, me parece increíble.
Pedro, del tema arbitral, venga. El gol de Bellingham. Ahí el gol de Bellingham. El gol de Carvajal por la jugada de Bellingham.
Bueno, ya lo dije el sábado.
Tú lo has visto, lo dijiste el sábado, pero yo es que lo he visto repetido 50.000 veces.
Sí, no, bueno, pues reitero, el fuera de juego es fuera de juego, porque como dice Arnau, se beneficia de esa posición y está más cerca de Romero, es el que está más cerca de Romero y es el que le incomoda, que luego Romero hace, bueno, no pone la intensidad que tiene que meterle y regala el gol entre él y Joan García. Y luego el penalti, primero es fuera, porque en televisión, yo el sábado por la noche dije que me parecía que no había salido, pero luego se vio en Twitter, porque todo el mundo tiene vídeos y fotos, y se vio perfectamente que la bola sale. Tú me has preguntado comentario arbitral de esto, pues muy sencillo, para mí, como era Montero, no echarle la culpa, vale. Pero para mí el que tiene gran culpa de todo, y ya acabo, es de Burgos Bengoechea. Primero, porque en el fuera de juego lo que le tiene que decir a Munera Montero, es decir, a José Luis, oye, mira, hay una posición incorrecta, yo creo que puede ser fuera de juego, pero revísatelo, porque la norma esta dice esto, oye, vente a verlo, nada. Y luego el penalti, lo mismo, oye, es que es en la frontera, pero se ve claramente que es fuera. Pues avísale que vaya a verlo, si no hay ningún problema. Si
es que en el primer gol yo creo que no hay ni revisión, porque en televisión se ve claramente que repiten la jugada y ya está sacando de centro el Español.
Ahora ya no sacan los audios.
Es verdad, ya no sacan los audios.
Ahora ya hace tiempo. Desde septiembre, desde la vuelta de vacaciones, ya no sacan los audios. Es que,
bueno, sí que yo creo que sí que los sacan.
Yo no los he visto en ningún sitio, los audios.
Yo tampoco.
No, Pedro.
Mira, lo podéis ver, el del Betis Mallorca está puesto, el de ayer, por ejemplo.
¿Ah,
la expulsión que dice expulsión, meteros en la página de la...
Lo miraré.
No, pero en redes sociales antes se ponían y ahora ya no los ponen.
Sí, en la página de la federación. En el
No, hablo que mucha gente, que muchos medios de comunicación ponían los audios, pero claro, como no afecta al Barcelona o al Madrid, posiblemente ya no los pongan tanto, no lo sé.
No le beneficia
a ello, me refiero.
En este caso, como no llamó de Burgos Bengoechea a Munera Montero, pues no hay audios, porque solo es cuando el árbitro acude al monitor.
No hay audio ni el del gol de Carvajal, ni el penalti de Hendrik, claro. Entonces,
para mí hay un 70% de culpa de Burgos Bengoechea, lo tengo claro.
Ya, pero yo veo la imagen de Munera pitando penalti antes de que se tire el jugador, ¿eh? Que lo
veo, prácticamente, ¿no? Prácticamente, sí. Pero si es que hay memes y todo en redes sociales con Hendrik, o sea, como si saltara a la piscina desde fuera del área al interior del área. O sea, es ridículo. Pero claro, pues somos el español, no tenemos ni poder, nadie nos defiende ni nada, pues ahí se quedó como se quedarán las jugadas posteriores que ocurran en las diferentes jornadas de liga.
Lo doloroso puede ser eso de que nadie se ha quejado del club.
Ya. Bueno, pues como dice Pedro, estoy totalmente de acuerdo con él. Esa va a ser una constante mientras continúe Chen, de no protestar. Ya no se hizo en muchas acciones en otras temporadas. Y bueno, y una más. Entonces, ante eso estás absolutamente indefenso.
Sí, pero si te quejas, la versión del club es, si te quejas, van a por ti. Y si no te quejas, igualmente van a por ti. Entonces, ¿qué hacemos?
Pues quéjate y que vayan a por ti, por lo menos te habrás quejado, digo yo, ¿no? Ya que te van a ir a por ti igual, siempre he pensado así.
Mantienes la dignidad de representar a un club, a una afición, y es lo que dice Arnau, al menos te quejas, pues eso. Pero si no te quejas, pues dirán, como estos no se quejan, pues vamos a seguir pitándoles en contra, digo yo, no sé, es un pensamiento, ¿no?
Javier, un día que hables con Carlos Felice, le preguntas que nosotros tenemos un árbitro aquí en Cataluña que hace 2 temporadas y media que no nos pita por quejarnos.
Mira por dónde, pues le preguntaría a Carlos.
Nos quejamos por escrito, argumentando con vídeo, todo. No lo hemos vuelto a tener nunca más.
Bueno, pues es un buen ejemplo, ¿no? Decir, oye, el español que presente... Además, es que me hace gracia porque el otro día en el homenaje a Calzón estaba Medina Cantalejo.
Vaya, hombre. Exacto. Es que... Bueno.
Sí. Estaba.
¿Quién le habría invitado? ¿Quién le habría invitado? No, es que no lo entiendo. No lo entiendo.
Pues supongo que el club, claro.
Hombre, claro, el club, pero ¿quién del club me refiero?
Pues alguien del club, claro, como de Calzón ha sido delegado, alguien del comité técnico de árbitros, pues lo invitaron y vino él. Pero es que Munera Montero nos ha hecho muchas.
Sí, en la previa ya te lo estuve comentando, tres acciones. Y bueno, por eso te digo que es un árbitro tendencioso. Yo prefiero que nos quiten árbitros jóvenes, que no sean internacionales o que lleven 3 o 4 años, que no los veteranos de siempre, porque sabes que te la van a hacer.
O el árbitro que nos pita el jueves, que es de, por ejemplo, que es el recién ascendido, Quintero González.
Eso es, el árbitro del mítico Eibar 2 Español 3, que nos pita un penalti a favor, clarísimo a Salvi, pero luego tiene la valentía de que es el minuto 102 en el córner del Eibar, con 2-2 en el marcador. Podía haber pitado perfectamente a la salida del córner y dejó el contraataque y acabó marcando Lazo. Así que, bueno, en principio, confianza en este árbitro.
Bueno, son las 6:22, hablamos del jueves. ¿Cuál es un poco el miedo, el temor, o cómo planteamos el partido del jueves? ¿Haríais cambios?
A ver, el partido del jueves a mí me da especial recelo, porque el Villarreal es un equipo que se nos da muy mal en casa. Yo recuerdo, creo que solo una victoria en Liga y una en Copa, en Cornellá. Vendrá seguramente herido porque el otro día encaja 5 goles contra el Barça, aunque creo que este en línea general es un buen partido. Pero bueno, por circunstancias, cuando juegas con los equipos grandes, ya hemos visto lo que te puede pasar. ¿Cambio de sistema? Pues probable que haya cambio de sistema. Cambio de juego, es un partido donde probablemente tengas poco la pelota, porque el Villarreal, pues eso, amasa mucho la pelota, pero como tú bien comentabas antes de entrar a la tertulia, es un equipo que defensivamente me parece vulnerable. O no me parece que dentro de los equipos, digamos, de la parte alta de la clasificación, es de los menos sólidos defensivamente. Y ahí yo creo que el español, pues, no tiene que renunciar a jugar con 2 puntas, ¿no? A tener a Puado y al acompañante que quiera, ya sea Vélez, que diga. Igual en los cambios estarían más en solidificar la defensa, los laterales, poniendo, pues, eso a Brian Oliván por detrás de Carlos Romero. Que Carlos Romero ya lleva algunos fallos defensivos, pues, bastante evidentes, empezando por el del día del Alavés. Bueno, por ahí podrían ir un poco los cambios, Javier.
¿Tú harías, por ejemplo, una defensa, con Omar, claro, Kumbula seguro,
sí, ¿eh?
Si estuviera Calero yo pondría Calero, pero Calero no sé cómo está, porque Cabrera lleva unos partidos muy, muy flojito, pero muy, muy flojito, y Oliván en la banda izquierda, por delante de Omar, Jofra, Claro, porque no vas a poner a Tejero, pero podrías poner a Tejero. Pero entonces a Jofra, ¿dónde lo pones? Si pones a Romero por delante de Oliván. Claro, que eso también es positivo, porque es una variante, que tiene más variantes para jugar, ¿no? Luego en el centro está claro que va a jugar Paul Lozano y Kral, porque van a jugar los dos, porque primero Grajera no está bien y ya no hablemos de Aguado. Y a mí Aguado, la verdad es que no me aporta absolutamente nada. Y posiblemente Puado y Béliz. No sé si alguno, Pedro, harías algún otro cambio, porque además jugamos el domingo contra el Betis, es decir, que hay ahí un poco de decir, claro, voy a hacer algún tipo de cambio de sistema o reservo, entre comillas, algún jugador para el partido del domingo.
Claro, es que de sábado a jueves, que es en el caso del Español, tú puedes poner el 95% de alineación titular, que es lo que haría yo, el mismo equipo que el Bernabéu, excepto Romero, y pondría a Oliván, que se merece una oportunidad.
Y a Romero lo quitas. De titular. Sí, entonces puedes pones a Tejero en una banda y a Jofre en otra.
Sí. Tejero, si no recuerdo mal, jugó de titular contra el Alavés en banda derecha.
Sí.
Y bueno, más o menos, yo pondría la misma alineación que el Bernabéu, sabiendo que es el Villarreal, menos Romero y daría entrada a Oliván.
¿Y Kedira? ¿Kedira fuera?
No, Kedira.
Tú dejas a Kedira y Béliz fuera.
Sí. Me gusta más Belly de revulsivo.
¿Arnau?
Bastante de acuerdo con Pedro, incluso con el tema de Kedira. Kedira es un jugador que en contraataque, en balón largo, es muy potente, a pesar de la gran altura que tiene. Es muy potente. Y Belly es un juego que se parte la cara con las defensas y todo. No está mal a veces sacarlo más fresco. Cualquiera de las dos opciones me parecerá bien, ¿no? Porque son dos jugadores que en el momento en que salga te van a aportar cosas diferentes.
Ya, pero es verdad, perdona Arnau, Pedro, que Manolo en la rueda de prensa dijo que Kedira no había estado como él quería. Lo comentó.
Es probable, pero ya te digo.
Que esperaba algo más, que dijo, es que nosotros saqué a Kedira para matar más el balón y no salió como esperábamos.
Bueno, tampoco está mal que salga la segunda parte, es decir, es un jugador, ya te digo, que su virtud es el cuando recibe balón en largo, corre, eso es potente, luego pues tiene sus carencias técnicas que son evidentes, pero la segunda parte también puede hacer daño.
Pues dime, Pedro, perdona.
No, que tras esto que acabas de decir, que yo no lo sabía, Béliz titular segurísimo.
No, yo estoy convencido que Béliz es titular, seguro. Seguro. Pero bueno, vamos a ver. Luego, bueno, también es bueno, ¿no? Decir, oye, pues si no está Béliz, está Kedira.
Claro,
es decir, que tienes esas opciones de cambiar, que el año pasado o otros años no hemos tenido esa posibilidad. ¿El centro del campo para Paul y Kral seguro?
Pues sí, yo te diría casi que sí. Visto cómo está, lo que decías tú, el estado de Grajera y sobre todo el de Aguado, pues poca alternativa hay.
Pero tú también concuerdas con Kral, Paul, Lozano.
Sí. Sí, porque Paul Lozano hizo para mí un buen partido el otro día. Dio equilibrio al equipo y Kral es insustituible ahora mismo. Aguado ya sabemos cómo está, pero Aguado es un jugador que en algún momento tiene que salir.
Pero es que, Pedro, lo de Aguado yo estoy esperando un año y pico ya, ¿eh?
Sí, Javier, pero por ejemplo, ponte que vamos ganando 2-1 y faltan 10 minutos. Pues un jugador que al menos controle un poquito. Ya lo
pues
sé,
mira, fíjate el control que hizo el otro día.
Ya lo sé, pero claro, ¿qué vamos a no ponerlo en todo el año?
No, yo no digo de no ponerlo todo el año, pero yo creo que él debe asumir que no puede cometer esos dos gravísimos errores que cometió, claro.
Estamos de acuerdo. Sí, la media la que te dije. Sí.
Claro, es que Manolo sale, saca Aguado con el 2-1 pensando que tenemos que ir a empatar, porque es un jugador más de ataque, por lo menos teóricamente es un 8-10, y resulta que el primer balón que toca lo pierde. A mí eso me preocupa mucho, claro.
Sí, porque era el 3-1 y con el 3-1 ya no tenía...
Claro, con el 3-1 el equipo se viene abajo y...
El 2-1 en cualquier jugada puedes empatar, córner, falta laterales, cualquier balón parado, pero con el 3-1 eso ya los jugadores estaban ya de capa caída en cuanto a moral y eso, y el partido estaba cerrado ya.
Sí, estoy de acuerdo. A ver, Arnau, Cardona.
Cardona, mira, es el jugador que seguramente le está costando más encontrar su hueco. Yo creo que Manolo no acaba de saber ubicarlo, ni no lo acaba viendo ni un segundo punta, ni un jugador específico de banda, que es un poco de un jugador indeterminado. y lo está sacando un poco de revulsivo en las segundas partes, pues cuando quiere dar frescura, velocidad que la tiene. Es seguramente uno de los fichajes que está generando pues más dudas, ¿no? Probablemente dentro de que, como hemos visto, mala actuación, solo te diría que a lo mejor el día de la Real Sociedad, que no estuvo nada fino, cambio en la segunda parte de Valladolid, dentro del mal tono del equipo, pues aún fue lo que hizo algo en ataque, la jugada al contraataque el día del Rayo Vallecano. Bueno, hemos visto algún destello muy muy puntual, muy fugaz, pero yo creo que sobre todo porque no saben muy bien desde el cuerpo técnico cómo
¿dónde ubicarlo? Es la pregunta que os quería hacer. El problema de Cardona es que, o yo también me lo pregunto, ¿dónde lo pongo? ¿Cuál es la posición de verdad de Cardona?
La posición de verdad de Cardona es la posición de Puado. Claro. Para mí es de segundo punta, para mí. Intenta jugar siempre en Bruja, en el Círculo de Brujas, en Mónaco, San Etienne, en Augsburgo, pero sí es verdad que algunas veces puntualmente en estos equipos juegan banda, pero ahí para mí es un jugador que no tiene mucho desborde, es un jugador que su virtud está en encarar los últimos metros con una buena punta de velocidad, ahí pierde fuelle.
Ya, pero no vas a quitar a Puado, que está en un estado de forma increíble, claro. Ahí está el problema.
Está un poco eclipsado, ¿no? Por lo que sus actuaciones no han sido todo lo buenas y porque delante pues tiene un buen Puado este inicio de temporada.
¿De delantero centro no lo ves?
No. Hombre, puntualmente si nos faltaran pues evidentemente Vélez y Kedira, pues te diría que sí, que hay que utilizarlo ahí. Además es un jugador que tiene altura, pero es un jugador, es un Puado, para que la gente nos entienda, es un jugador del rol de Puado, con diferentes habilidades, pero del rol de Puado.
Yo las imágenes que he visto cuando él, de la pasada temporada en el Saint Etienne, juega de segunda punta, pero tiene mucha llegada, es decir, posiblemente a lo mejor tiene más llegada, no sé si más o menos que Puado, pero es un jugador que es verdad que defensivamente no trabaja tanto como Puado.
Exacto, ahí está la clave, ahí está un tema, sí, Puado es un jugador que te da un despliegue defensivo muy bueno, Cardona no te lo da, pero sí es verdad que es, ya lo vimos el día del Rayo, por ejemplo. Es un jugador que fresco, es muy rápido, a pesar del metro casi 85 que debe hacer. Muy rápido, muy veloz. Y bueno, yo creo que cuando más cerca del área lo tengas, mejor. Cuando lo alejas en banda, que es un jugador que técnicamente tampoco se sea ninguna maravilla, ni tenga un gran desborde, pues ahí lo vas diluyendo un poco, como el de la Real Sociedad.
Pedro, tema Cardona.
Bueno, ¿qué voy a contar ya? Si Arnau lo ha dicho todo, coincido con él 100%. A ver. Cardona es un jugador para estar de segunda punta, nunca en la banda. Ahí Manolo González se está equivocando. Puede utilizarlo en un 4-4-2, pues por ejemplo con Vélez y él, ¿vale? Y Puado en banda, porque Puado está acostumbrado a jugar en banda y ayuda mucho a los laterales, cosa que Cardona no hace, ¿vale? Entonces
ya, pero a Puado lo perdemos un poquito entonces, sí, en su juego ya, si lo tiramos a la banda.
Ya, pero es muy sencillo, y acabo, rápidamente. Es muy sencillo. Yo, en el Saint Etienne, la liga francesa no la conozco, pero en los vídeos que he visto de los goles los mete todos cerca del área, es decir, de segunda punta o de delantero. Si tú lo pones lejos del área, pues difícilmente te va a rendir. Y la jugada aquella que hace el día del Rayo Vallecano, la hace porque es un contraataque y ahí no hay líneas ni nada, o sea, que tiró para adelante, y eso es lo que hizo, pero es un jugador que tiene que estar de segunda punta. Yo empezaré a estar preocupado con Cardona el día que lo vea arriba, no sé si de delantero o de segunda punta, y vea que no funciona, entonces estaré preocupado, pero los golazos que ha metido en el Saint Etienne, yo lo he visto de delantero.
Estoy de acuerdo. No de banda, en banda creo que él defensivamente no es bueno, y es un jugador rápido, jugador que bueno, en velocidad, pues como se vio el día del Rayo Vallecano, pues tiene buen control de balón en velocidad también, es decir, que lleva el balón rápido, y bueno, a ver, falló el chute que paró el guardameta del Rayo, pero bueno, luego la jugada acabó en gol, pero que a mí me pareció que es un jugador que para eso está bien. Pero si lo metes en banda y además defendiendo como el día de la Alavés, los últimos minutos, pues no demuestra nada. Ahí se ve que le falta esa intensidad defensiva que tiene Puado, que Puado para mí está siendo junto a Joan García y Kral, bueno, y Kumbula también. Es que es un poco el esqueleto del equipo, ¿no? Joan, Kumbula, Kral y Puado. Son los cuatro, no sé si estamos de acuerdo.
Totalmente de acuerdo, Javier. Y ya para acabar el tema Cardona, yo solo lo vería un poco en la posición de banda si el Español jugara con tres puntas natos, si hiciera un 4-3-3 con tres puntas muy específicos, y ya no hablo de extremos, puntas aquello de pisar el área, pues bueno, aún te compraría que fuera uno de los puntas que juega en banda. Pero, por lo que habéis comentado, pues eso, es un jugador que él brilla cuando está cerca del área, y cuanta más conducción tiene que hacer, con rivales sobre todo, pues más le cuesta.
¿De la defensa tocáis algo? Y acabamos.
Bueno, creo que Cabrera, a pesar de no estar bien, Cabrera no tenemos mucha información.
Claro.
Puede ser que salga porque es un partido donde el Villarreal puntas potentes, por ejemplo, Tierno Barry, si sale es un jugador de 1,90 y algo que bueno, arribaba muy bien, y bueno, Cabrera en eso pues es bueno, ¿no? Seguramente es su mejor virtud, el tema del despeje y el juego aéreo. Otra cosa es que tanto con balón, que ya se ven las carencias desde hace años, como en otras facetas lo estoy viendo pues despistado aún, ¿no? Entonces, si estuviera Calero, pues no te descartaría que Calero, acompañado de Cumbula y de Omar ahí en el centro de la defensa, pues yo seguramente apostaría por él.
Pedro, ¿alguna cosa más quieres comentar?
Sí. Bueno, sí, de esto de la defensa, pues que hay un interrogante, y es que Cabrera el otro día no hace un buen partido, evidente, sale de una lesión, pero claro, Calero también sale de una lesión, lo ponemos el jueves, claro, Cabrera ya al menos tiene más entrenos hechos, pues yo le daría un voto de confianza a Cabrera el jueves, y como es jueves y domingo, que hay poco tiempo entre los dos partidos, pues si el domingo tiene que jugar Calero, que juegue Calero. El que seguro que tiene que jugar fijo es Cumbula, eso está clarísimo.
Siempre y cuando no le muestren la quinta amarilla.
Claro, claro, evidentemente, claro. Entonces ahí ya pues tienes otra alternativa.
Pedro, un placer.
Nada, a vosotros, un abrazo.
Hasta luego, nos quedamos un momentito también con Arnau, porque quiero hablar un poco de secciones. De básquet hablaremos con Isidro Espiga. Pero antes de juntar también y de presentar a Xavi López, hacemos una pausa y nos vamos a Bar Pinocho.
En Obramat sabemos que da igual ser un cocinillas experto o no ser capaz ni de freír un huevo. Todos queremos una buena cocina en casa. Ven a Obramat y descubre nuestra gama de cocinas, encimeras, fregaderos, grifos y electrodomésticos de las mejores marcas profesionales y al mejor precio. Obramat, donde compran los profesionales.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani. 54 años de historia. 54 años en familia.
Universitat PIME arriba a Barcelona. Revoluciona el teu negoci i descobreix com la intel·ligència artificial pot estar al teu abast. Inscriu-te ja a l'esdeveniment gratuït del proper 26 de setembre al CCCB, al carrer Monte Alegre número 5. Trobaràs tota la informació a fundae.es. Organitzat per Fundae, CP i la Generalitat de Catalunya. Finançat pels fons Next Generation.
Las 6 de la tarde, 38 minutos, nos vamos a Bar Pinocho. Ya sabes que Bar Pinocho abre los de martes a sábado. Hoy estaba cerrado porque es festivo, la Festa de la Marse. De martes a sábado, de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde, Bar Pinocho, Almarcata, San Antonio, paradas 18, 19, 20, 21, con la mejor cocina de mercado, los mejores platos, por supuesto las mejores tapas y el mejor servicio. Y por supuesto también, buscando la calidad de todos los productos, está Bar Pinocho, Almarcata, San Antonio. En cada partido buscamos el jugador de más clase, de más calidad, de Bar Pinocho. Y ya saben que la clasificación la encabeza Kral con 4 votos. Bar Pinocho, Almarcata, San Antonio. Bar Pinocho. Abierto de martes a sábado de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. La clase, la calidad de todos los productos y de Bar Pinocho tiene un nombre. Bar Pinocho, es que no lo duden. Bar Pinocho, Almarcata, San Antonio. Saludo ahora a Xavi López. Xavi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javi.
Bueno, tú también suenas como un cañón, ¿eh?
Sí, sí. Sí, pues mira. Sí.
Bueno, antes de preguntarte por el tema de lo que ha pasado hoy, que ha salido de ese comunicado de alguna peña diciendo que no se vendan entradas, que solo se vendan entradas a peñistas para el partido del Girona, y tú como presidente de peña, por eso te lo voy a preguntar a ti, del partido del Villarreal, comentábamos con Pedro y con Arnau si harías algún tipo de cambio o no.
Bueno, claro, venimos, es una semana, bueno, contando desde el sábado, es una semana de 3 partidos, ¿no? Tiene que haber un poco de rotaciones. Lo que sí que es verdad que, bueno, por lo que habéis comentado, que si esperaba algo más de Khedira, es probable que vuelva a entrar Bellis de titular. Y luego, pues bueno, del tema Romero, yo no sé si tengo tan claro de ponerlo de suplente. También puede salir de la segunda parte de revulsivo y jugar con Brian Oliván. Por todo lo demás, si están bien físicamente, sí que es verdad que, o sea, hay un jugador que, bueno, que ya no fue Aguado, por ejemplo, que los dos últimos partidos, dos goles regalados, bueno, iniciando la jugada para regalar dos goles al rival, pues este chico no está bien, ¿no? Entonces, yo creo que como mucho serían estos este par de cambios.
Es decir, que tú con si no sale Romero, pondrías a Oliván, pero a Romero lo puedes poner por delante o no. Lo digo porque hay la posibilidad, pero claro, entonces Jofra por un lado, quitas a Tejero y dejas a Jofra por una banda y a Romero por otra banda. En el centro pones a Kral y por Lozano, arriba a Beliz y Puado. Es un poco el once que podría salir ante el Villarreal.
Sí, también. Lo que pasa es que el Villarreal es muy potente en ataque. También es verdad que, dejando de lado los 5 goles del Barça, ya habían encajado 7-8. O sea, ya,
sí, por
ya
eso que defensivamente es un equipo bastante flojo.
Claro, entonces dependerá si quiere pues esa posible ventaja con un interior izquierda y un lateral que pueden dar profundidad, ¿no? Entonces, bueno, veremos a ver mañana, que es el último día de antes de partido, cómo están y los cambios. Yo creo que sí que el que veo claro es que entrará otra vez Beliz por Khedira de titular.
Pues mañana hay rueda de prensa de Manolo a las 3:30 de la tarde. Y una última pregunta del tema Romero. ¿El factor sentimental puede afectar Arnau en la decisión de Romero?
Bueno, quiero pensar que no. Normalmente ese tipo de circunstancias precisamente es, como mucho, sería factor motivacional, de que el jugador saliera aún con más ganas de demostrar ante el equipo que es poseedor de sus derechos. No creo que mañana afecte especialmente. Tampoco me gustaría que fuera un jugador señalado por lo que pasó en el Bernabéu.
Ah, no, pero a ver, que está claro que cometió errores que no los puede cometer, eso es cierto.
No, cierto. Y el día del Alavés, por ejemplo, en el gol de
Tenaglia también.
Está mal y es lógico. No nos engañamos, que es un jugador de 20 y pocos años y aún pues está en formación
en
algunas cosas.
Bueno, pero... y en el gol de Takekubo también, con Oliván.
En el gol de Takekubo ahí, exacto, que pasa entre medio de los dos. Bueno, ya ha demostrado que defensivamente seguramente es mejor atacante que defensa. Pero yo no creo que Manolo se deje condicionar por el factor de ser un jugador que pertenezca al Villarreal.
Xavi, te quería preguntar, lo quería comentar ahora contigo, porque tú eres presidente de Peña, lo del tema del Girona. ¿Tú cómo lo valoras?
Bueno, es un tema, puede ser delicado, depende cómo se enfoque, cómo se explique. O sea, es verdad que estas peñas, que son la mayoría, bueno, hay son peñas de Girona y peñas también de alguna de Barcelona, del norte de Barcelona. Claro, es que ya el tema de los desplazamientos a veces es complicado por el tema de las entradas y toda la polémica que ha habido siempre con el tema de que si las peñas tienen un trato de favor, que si, ¿sabes? Luego también se generaliza, ¿no? Porque hay peñas más afines al club que otras. Pero sí que es verdad que el desplazamiento de Girona es siempre complicado porque hay ciertos especímenes que pasean por ahí que la lían bastante. Y entonces es un tema de... La lían sobre todo fuera del campo, ¿no? Y entonces ellos han querido mostrar pues que se evite el conflicto. Lo que pasa que, claro, se ha ido de madre y había unas reacciones desmesuradas, que si las peñas, pues no. Esto también forma parte de que últimamente la Federación de Peñas, pues yo creo que tiene una posición débil, sinceramente, por la deriva que está llevando el club en general. Y entonces... si esto se sentara unas bases de principio de temporada, cómo se va a distribuir las entradas, qué tipo de preferencia puede haber si eres peñista, si eres socio, y si se normalizara, pues no habría estas polémicas.
Ya, pero un abonado cualquiera que quiera ir con su mujer o con su hijo, con un amigo que es del Español, yo creo que tiene derecho a sacar una entrada. Claro, el problema es que cuando el club reserva entradas para ciertos grupos, que es lo que está pasando y ha pasado siempre. Claro, es que esta es la realidad. Es decir, yo no estoy muy de acuerdo con el tema este, pero se tendría que hacer un tipo de filtro de a quién se da las entradas. Y si hay ciertas personas que en ciertos partidos pues montan numeritos, pues lo que hay que hacer es nunca darles entradas a ellos. Es que es así de fácil. Pero yo creo que estoy de acuerdo contigo en una cosa, que la Federación de Peñas pues no es una federación fuerte en estos momentos, no. Y muestra la debilidad que tiene con el propio club. Esta es la realidad, y el club es débil, la Federación de Peñas casi siempre, en muy pocas ocasiones, va en contra del club en opiniones, y es verdad que también es, que las peñas también deberían tener un poco de preferencia en muchas cosas, pero no se le puede quitar a, por ejemplo, que yo quisiera ir como si yo fuera un abonado y quiero ir a Girona, me quiero llevar a mi mujer o lo que sea, venga, vamos a Girona, que no pudiera sacar la entrada porque están reservadas solo para las peñas.
Sí, eso está claro, que solamente para las peñas, pues no, todo el mundo que es abonado tiene derecho a ir a cualquier partido fuera, ¿no? El tema es que si tú...
Dime.
Y rápidamente, si tú, por ejemplo, quieres hacer una normativa de que si, como se quería hacer, unificar el carnet de peñas, que por un lado sea tu carnet de peña y por el otro como un carnet de peñista oficial, entonces, pues habría gente que a principio de temporada se haría socio de peñas para tener ventaja. O sea, es un tema de como el que se hace carnet para tener descuentos X, ¿no? Y es normalizarlo y hacerlo como algo institucional. El problema es que no hay esa voluntad de agrupar todo esto, porque entonces tú tendrías la opción de decir, mira, me hago peñista, un carnet de peña no vale nada, 15, 20, 25 euros al año, por lo que valen todas las peñas, y entonces tengo ventajas en mi peña y tengo ventajas si quiero ir fuera, y entonces la gente se normalizaría, pienso yo.
Ya. Bueno, es un tema complicado, sinceramente, pero no solo para este partido, sino cuando hay desplazamientos largos, hay grandes de... que las peñas tienen un número determinado de entradas, y luego la manera de poder sacar las entradas también. Es un tema muy, muy delicado, muy delicado. Lo único que yo pido es que, no solo en el campo del Girona, en cualquier campo, cuando vaya alguien con la camiseta del Español, que tenga un poco de educación. Es lo mínimo que se pide, porque si no, al final, quien sale marcado no solo es el club, que la culpa la tiene el club por permitir todo esto muchas veces, sino el resto de afición del Español, que creo que la afición del Español es una afición con mucha educación en general, y cuando digo general digo en general una generalización muy grande, pero que no puede estar empañado porque algunos individuos, que muchos de ellos a lo mejor no son ni del Español, y que es verdad. Pues empañen lo que es el nombre del club. No sé, Arnau, ¿cómo lo ves tú todo este tema?
Es un tema muy muy complicado. Seguramente el desplazamiento de Girona es el más delicado de todos, por razones evidentes. A mí el comunicado no me gusta. O sea, entiendo la manera en la que está enfocado. Perdona, rectifico. Entiendo la manera o lo que pretende, y seguramente con muy buena fe, es evitar pues eso, que haya una mala imagen, conflictos, y un sector que pues sabemos que en Girona se crece ahí y crea lo que crea, pero para mí está mal enfocado, en el sentido en que, claro, me parece excluyente, ¿no? Que como tú bien has dicho, Javier, no, solo para las peñas, y claro, y excluye al resto de gente. Yo creo que eso, uno, el club tiene la posibilidad de saber quién va, quién deja de ir, de vetar a gente pues que no cumple con las normas de civismo. Dos, aquí también hay un tema de actuación policial, porque eso lo he vivido yo cuando estuve en la Granada Canito, hay un tema también de actuación policial que el club seguramente coordina con ellos. Y bueno, es delicado porque, claro, solucionarlo con un comunicado donde dices eso, que solo para peñistas, pues hombre, mal. Después la posición del club, pues tiene que ser la posición del club, tiene que ser la de intentar contentar al máximo número de socios españolistas, sin que ahí se cuele pues un reducido número de gente que no beneficia la imagen del Español. Es un tema bastante, bastante complicado. Bastante sí, complicado, sí, ya sí. Te digo, y el de Girona es precisamente el día más caliente.
Sí, además que tampoco es un campo grande y no nos pueden dar muchas entradas tampoco.
Muchos factores, se juntan muchos factores, ¿no? Proximidad, una rivalidad, aunque sea un poco ficticia, pero rivalidad al fin y al cabo, todo, antecedentes, es un partido delicado, ¿no? Delicado en aspecto.
Bueno, Arnau, ¿quieres añadir alguna cosa más, Xavi?
Bueno, yo quería añadir una cosa rápidamente, ya sé que ya ha pasado, pero no me gustó para nada la forma como dijo las cosas Dani Sánchez Llibre el otro día, pero para nada.
Bueno, yo ayer hice un programa de casi una hora hablando, luego el...
No, no, te escuché completamente, pero que me refiero, que no hace falta, porque se meten líos,
Y yo también dije que no estaba de acuerdo con el final, que dijo que teníamos que estar como... ahora estar contentos, agradecidos a Chen, porque no. Una cosa es el inicio y otra cosa es el final.
Porque creo que...
Dime.
Un día lo podemos un día hablar cuando haya una semana, así que no haya... Porque al final él aduce unas cosas. Construimos el estadio. ¿Cuántos estadios han construido?
No, pero no, pero es que claro, el tema del estadio...
Estos últimos 15 años.
Ya, pero es que yo, por ejemplo, él dice que no tenía que haber hecho el estadio y yo sigo diciendo que el estadio está bien.
Sí.
Para mí, es decir, que son opiniones muy, muy distintas. Y yo se lo dije, es que tú no puedes renegar a decir que si lo sabes el estadio no se construye.
No, dice que el estadio, no, pero yo me refería a que el estadio, dice, nos perjudicó. ¿Cuántos estadios han construido los últimos 15 años en el Club de Sociedad?
Ya, pero la diferencia es que en muchos estadios les han ayudado muchos ayuntamientos. Y a nosotros se nos metió un tema que fue la crisis, etcétera, etcétera. ¿Me entiendes?
Luego, Y luego él no quiso entrar en el concursal por sus razones, que hombre, se puede claro, entender. Normal.
Y yo tampoco entender, hubiera, pero yo tampoco hubiera entrado,
Sí, ya, pero la mayoría de clubs eran de sociedades anónimas y todos, casi todos entraron en el concursal y todos tenían un dueño también con sus acciones. Es un tema a debatir, pero no me gusta que haga estas cosas porque él se perjudica, pierde credibilidad y ya está.
Ya.
Era solo esto y ya está.
No, que oye, que cada uno tiene su opinión sobre este tema y yo también la dije ayer y yo ya pensaba que que como lo comentamos ayer lo dejábamos así, pero bueno, no pasa nada. Arnau, ¿alguna cosa más? Así, me quedaba decirte algo del tema secciones.
Ah, vale, pues comentamos lo que quieras.
No, luego hablaré con Isidra del tema del básquet, del femenino, en unos instantes. Victoria sí. Del equipo de balonmano, este fin de semana empieza fútbol sala ya.
Sí.
Y en Copa Cataluña Copa Catalana de hockey, el equipo bien. Victoria sí. Ante el Mataró, ¿no?
La verdad que el hockey patines muy bien, porque llevamos 2-2 contra Vendrell en casa y Mataró fuera, que es para mí uno de los grandes favoritos a subir. Bajado que Liga tiene un equipazo y pues, dos grandes victorias que yo creo que meten en valor los buenos movimientos de mercado que hemos hecho y que la plantilla pueda competir para estar más cerca de la cabecera que no como el año pasado. Y luego en balonmano pues también muy contentos por empezar pues con la dinámica también de la temporada pasada, que era una dinámica ganadora en líneas generales, hicimos un cuarto clasificado, ganamos el equipo potente como es el Handball San Cugat B, que tiene jugadores que ya doblan con el Nacional y nada, este fin de semana tenemos un partido en Vilanova también en balonmano que ya pues es una liga muy igualada, muy muy igualada y cada partido es casi una final.
Bueno, sabéis un nuevo horario, os lo digo, viernes 25 de octubre a las 9 de la noche, Español Sevilla.
Bueno. Vaya, bueno.
Bueno. Yo no me voy a quejar, Javier, pero al final eso permite ir a Selecciones y al Español, ¿sabes? Entonces, eso siempre lo hablo con Xavi. Ahora, desde el punto de vista del... Mucho mejor un viernes que no un lunes, también lo digo. Pero, sí. Bueno, no son horarios que beneficien al espectador, ni al espectáculo, ni a hacer nuevos socios, ni a los niños. Eso es lo malo, pero...
Bueno, sabéis luego cuál es el siguiente partido, ¿no? Después del Español-Sevilla.
Luego el Barça, ¿no?
Sí, en Montjuïc.
En Montjuïc. El 3 de noviembre creo que es, ¿no?
Bueno, no sé si hay calendario Champion en esas fechas para saber si jugamos el sábado o el domingo.
Bueno.
No lo sé. Pero bueno, Arnau, un placer.
Un placer, Javier. Un abrazo a todos, Xavi.
Hasta luego. Está un Xavi López con nosotros y vamos a saludar en unos instantes a Isidra Espiga. Las 6:53, una pausa y nos vamos a Rombus.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani. 54 años de historia, 54 años en familia.
Restaurantes El Glob. Si quieres encontrar la mejor cocina tradicional catalana y los mejores platos de mercado, no lo dudes. Restaurantes El Glob. El Glob combina platos de temporada como los calçots, alcachofas y espárragos trigueros y los tradicionales arroces, carnes a la brasa, caracoles, pescado y una amplia carta de mercado. En El Glob
tendrás una gran propuesta gastronómica donde la sencillez combina con lo clásico y que pone en valor el producto, la calidad y el sabor. Restaurantes El Glob, Caspe 21, el mítico Glob de Gracia, San Lluís, esquina Montmany y el nuevo Glob Gaudí de la calle Valencia 443, cerca de la Sagrada Familia.
Para un buen estado de ánimo y hacer frente a situaciones estresantes, triptófano con Asbaguanda de Naturtierra. Que no te afecten los cambios. Triptófano con Asbaguanda de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet. Complementa tu vida,
Naturtierra. Os vamos a Rhombus, tu consultoría global perica, especialistas en asesoramiento y planificación patrimonial. También gestión y asesoramiento inmobiliario y hipoteca, seguros y protección familiar y patrimonial. Rhombus es garantía perica, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rhombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, www.asesorespericos.com, 93-410-5156, 93-410-5156. Rhombus es tu consultoría global perica. El próximo jueves, es decir, pasado mañana, buscaremos el jugador más sólido y seguro de Rhombus del partido español Villarreal. Isidra, ¿qué tal? Buena tarde.
¿Qué tal, Javier? Buena tarde.
Bien, pues nada, queríamos hablar contigo del debut del femenino, un debut un poco duro contra el Rusé, con una derrota abultada. ¿Cuál es un poco el análisis que haces, Isidra, de ese partido?
A ver, si me dejas, también por la mañana tuvimos un partido contra el Barça, que de Copa de la Liga Catalana, ¿vale?
Sí.
Que también perdimos 90-75, pero que estuvimos 27 minutos jugando un gran baloncesto y que estuvimos dentro del partido. Pero al final los cuerpos de esos chicos que son tan grandes, pues no les pasó factura. Pero buen partido. En referencia a las niñas, pues las niñas tenían un inicio de campeonato muy duro. Primero, categoría nueva, Supercopa Cataluña, y luego teníamos un equipo ya muy formado, como era el Rusé, y nosotros con 10 jugadoras nuevas, y esto nos pasó un poco de factura. Yo creo que este equipo, y estoy convencido, que irá más. Sí que nos pasaron por encima, pero vamos a dar un margen de confianza porque creo que este equipo tiene mimbres para jugar mejor.
¿El Rusé es uno de los favoritos para subir, Isidra?
Sí. Es de los 3-4 equipos buenos de la competición. Sí. Era uno muy duro para empezar.
Pero el año pasado también empezamos así, un poco raros, con resultados extraños, ¿te acuerdas también?
Sí, empezamos. Nos cuesta arrancar un poco, ¿no? Pero este año, piensa que, bueno, el año pasado teníamos ya un equipo que prácticamente era el mismo. Este año no. Este año tenemos solamente 3 chicas del año pasado y el resto todo es nuevo. O sea que estamos también en una situación de acoplar un equipo nuevo completamente. Un nuevo técnico, todo diferente. Pero estoy... No pasa nada, ¿eh? O sea que... Dime.
No, te preguntaba si, a pesar del resultado, estás contento.
Sí, no, yo no voy a... Estoy contento porque, te digo, empezamos y tampoco... si hubiéramos empezado, el equipo está en formación. Entonces,
el masculino, ¿cuándo empiezas, Isidra? En lo que es la...
El 13, creo que es el 12 o 13 de octubre.
Bueno, que estamos ahí.
Sí, estamos ahí. El equipo, el masculino, tiene un buen nivel y tal como jugamos el otro día, podemos ganar a cualquiera, excepto el Barcelona, te digo, porque físicamente son unos niños muy, aunque sean juniors, son muy grandes, Javier.
Ya,
muy grandes.
Claro. Ya.
Muy grandes.
Bueno, pues nada, queríamos
saludar.
Pero bien,
saludar. Pero muy bien y verás que este equipo va a dar muchas alegrías, de verdad.
Bueno, pues eso esperamos. Bueno, pues agradecerte, Isidra, aunque sea estos minutos, queríamos hablar contigo para que nos hablaras un poco del equipo de básquet.
Un placer,
Isidra. Xavi, también un placer.
Vale, gracias y una abrazada, Isidra.
Una abrazada, Xavi.
Bueno, pues nos vamos con la tertulia de hoy. Recuerden, como les hemos comentado, nuevo horario del Español, viernes 25 de octubre, 9 de la noche, Español-Sevilla. Allí estaremos también con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Mañana volvemos a las 6 de la tarde en Tiempo de Español. Les espero ahora en nada, en el Twitch de Tiempo de Español con Marc Koch. Gracias a nuestro compañero Marc Pairés en los mandos técnicos. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos ya el punto y final. Que acaben bien las fiestas de la Marseille con el piro musical y que mañana a trabajar todos. Bueno, los que han hecho fiesta estos días, que son muchos y muchas. Hasta mañana con una buena estrella, que sean ustedes muy, muy felices.